De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Amigos para siempre, mi chulo,
bueno, pues está claro y os lo podréis imaginar que hoy os queremos hablar de los amigos. Pero no de esos amigos con mayúsculas, aquellos que siempre están ahí y a los que adoramos, porque ya lo saben, sino de esos otros que puede que una vez lo fueran, pero que por las cosas de la vida pues fueron desapareciendo. Pues por ejemplo los del colegio, los del instituto, los de la facultad, aquellos con los que pasábamos horas y horas jugando en la plaza de al lado de nuestro bloque y que cuando cambiamos de domicilio dejamos de ver. La pregunta de hoy es por tanto muy sencilla. ¿Los recuerdas? ¿Los has vuelto a ver? ¿Te gustaría reencontrarte con ellos? Pues ya sabes que nos lo puedes contar a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid o a través de nuestro Twitter, @hoyenmadrid. Hoy en el programa os vamos a hablar precisamente de una obra de teatro que parte de esa premisa de una cena en la que antiguos amigos de facultad se pondrán al día sobre sus vidas. Luego os daremos todos los detalles, pero de momento yo creo que nos puede servir de excusa para buscar recuerdos, no en el baúl, sino directamente en nuestra mente. ¿Te acuerdas de esa amiga inseparable del colegio? ¿La has vuelto a ver? ¿Qué le dirías? Seguro que a esa persona te hace ilusión verla, pero ¿y esa otra que te hacía la vida imposible, que se metía contigo pues por llevar gafas o por pesar más de la cuenta? ¿A esa otra persona también te gustaría verla? ¿Ni en pintura? ¿O sí, para decirle cuatro cositas? Y es que esto del reencuentro, la verdad es que tiene sus más y sus menos. Uno quiere demostrar lo bien que le ha ido en la vida, mostrar la cara más amable de su día a día y a veces se corresponde con la realidad y otras no. ¿Somos realmente sinceros con aquellos que hace tantos años que no hemos visto? ¿Lo reconocemos? ¿Nos reconocemos a nosotros mismos? ¿Cuántas dudas existenciales a las que a lo mejor hoy podemos darle respuesta? Porque queremos hablar precisamente con vosotros de ese reencuentro con los amigos. ¿Cómo fue? ¿Os encontrasteis casualmente en la calle a través de Facebook? ¿Quién dio ese primer paso? Pensadlo y nos lo contáis. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien os habla, Belén Almonacid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. 101.3 y 106 FM. Hoy en Madrid. Onda Madrid. Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Pues ahí están esos amigos que una vez pensamos que iban a ser para siempre y que al final no lo fueron, pero siempre está bien lo de reencontrarse. Yo creo que para eso han ayudado mucho las redes sociales. Cierto es que sobre todo cuando uno cambia ya de ubicación, cuando ya no vive en el mismo sitio donde vivía, pues cada vez es más difícil encontrarse con esos amigos antiguos del cole, del bloque, aquellos con los que pasábamos tantas y tantas horas y que, bueno, pues resulta que a lo mejor a través de Facebook, por ejemplo, o a través de Twitter, pues nos hemos ido encontrando, porque es más o menos sencillo poner un nombre, unos apellidos y ser capaz de identificar si quien aparece en la foto es o no esa persona. Yo creo que ahí está quizás el problemita, que muchas veces ya ni siquiera nos reconocemos y decimos, por los datos debería ser esta persona, pero físicamente no hay manera de recordarla. Hoy con vosotros, lo dicho, queremos recordar a esos antiguos amigos y queremos saber si los habéis visto recientemente y qué tal fue la cosa, y si después de una vez vino una segunda y una tercera y una cuarta y habéis vuelto a reencontrar esa amistad. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid si preferís nuestro Twitter. Sin ir más lejos, yo en el día de ayer me encontré con una vieja amiga del instituto, hace mucho que no la veía, y lo más gracioso del caso es que fue mi madre la que me tuvo que decir, esa es tu amiga Nuria, porque yo no me había dado cuenta ni era consciente de que realmente era ella. Y es que no nos damos cuenta del paso del tiempo hasta que no lo vemos reflejado en otra persona. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días. Fíjate que yo no era por llevarte la contraria, pero iba a decir pues justo lo opuesto. Yo me he reencontrado casi veintitantos años después y es de esto que te miras,
¿sí?,
y dices, ya está, pero si era Esther Gómez Nieto del cole, era Mari Carmen Garrido, y reconocernos pero perfectísimamente.
Pues yo a Nuria
me he quedado,
no. Yo a Nuria...
No.
Te lo prometo, que me lo dijo mi madre que era ella. Y dije, bueno, ay, ahora que lo dices, sí, es verdad que va a ser ella.
Uh-huh. Pues yo hace unos años, pues a lo mejor ahora 6 o 7 años, me reencontré, vamos a ver, no era amiga, no era de tu grupo de amigas, pero era una niña de la clase, pues de cuando dejas el cole, bueno, cuando dejas el cole más mayor, ¿no? Pero era pues de la época de los 14 años más o menos, pues fíjate si ha transcurrido tiempo, y de pronto un buen día pues entras en una oficina de ventas de un uh-huh. piso y allí estaba ella enseñando maquetas con los planos y demás, y es que fue ver y dije, me suena, y enseguida la localicé, y ella también en cuanto me vio, y de hecho recuperamos la amistad durante un tiempo, porque luego resulta que ella era más o menos vecina mía,
¿sí?,
y estuvimos quedando,
y
luego ella mantenía todavía relación con esas amigas del cole del pasado, con lo cual fue como un reencuentro, o sea que estuvo bien.
Yo creo que lo mejor de esos reencuentros es el primer día.
Sí.
Es el primer día en el que de repente empiezas, pues eso, a recordar las cosas, a darte cuenta del tiempo que compartisteis juntos. Bien es verdad que luego los demás da la sensación de que en el fondo ya no compartes grandes cosas, que ha pasado mucho tiempo, cada uno ha hecho su vida, y de repente dices, pues si eras mi más amiga, uh-huh, habría dado la vida por ti, pero a día de hoy, al margen de los recuerdos, poquito más tenemos en común. Carmen Martín, muy buenas.
Muy buenas, Belén.
Pasan estas cosas.
Sí, pasan estas cosas, ¿no?
Pero es bonito.
Es bonito, pasan. Yo tengo una amiga, bueno, que éramos muy, muy, muy amigas, muy, muy amigas. Cuando éramos pequeñas nos conocemos absolutamente de toda la vida. Con el tiempo ya se fue a vivir a Inglaterra. Se fue de esto que se iba una entonces de au pair. Y
ah,
ya
sí,
no volvió.
Porque ah, no volvió.
No, porque
el amor.
El amor, conocido
ay, el
inglés.
Amor. Esto parece madrileño.
Todo hay que decirlo, el chico lo merecía, las cosas como
sí, son. Sí, era guapo.
Sí, el chico es guapo y encantador y es verdad, la cosa lo merece. Pero de vez en cuando ella suele venir de todos los años a España y la verdad es que nos reencontramos y como si no hubiera pasado el tiempo.
Porque no habéis perdido la relación,
hay gente con
la distancia.
Hay gente con la que no pasa el tiempo.
Sí.
Me pasa con algunas personas. Tengo también otro amigo de la facultad al que veo pues a lo mejor cada 2 o 3 años. De vez en cuando nos vemos porque él vive también fuera. Es que uh-huh, todos mis amigos viven fuera. Pero cuando nos vemos es como si no hubiera pasado el tiempo. Luego hay otros que sí. Hay otros que es lo que tú dices, que quizá incluso son del barrio, que siempre los has más o menos visto, pero es lo que tú dices, ya la vida te ha llevado por caminos diferentes y ya no tienes esa conexión se ha perdido. Entonces sí, hay todos los casos.
Hay de todo un poquito. Yo recuerdo, no sé si lo habré contado en alguna que otra ocasión, en una beca hace ya muchos años, que hice, no voy a decir cuántos, pero existía un periódico que se llamaba Diario 16, que hace muchos años que dejó de existir, así que os podéis hacer una idea. Fue la última etapa, ¿eh? Fue la última etapa de Diario 16. Entré por la puerta y la persona que me estaba esperando me dijo con estas palabras textuales: tú fuiste a la guardería de la señorita Carmen.
Caramba.
Guardería.
Me quedé blanca y dije, sí, ¿por? Dice, porque yo iba contigo. Y ahí sí que reconozco que me quedé patidifusa.
Claro, porque con 20 años tener el mismo rostro que cuando tenías un añito y medio, por
sí,
ejemplo.
Sí que te mantienes joven, ¿verdad?
Me mantengo jovencísima.
Era una
y a
broma,
partir
era
de
una
ahí,
broma.
No, te prometo. Y yo no sé, no era capaz de sacar yo quién era esa chica que me decía que yo había estado en la guardería, la señorita Carmen. Y me dio todos los datos y efectivamente me habló de sus hermanos, vivían en la misma zona. Y dije, pues hija, sí iríamos. Pero yo que no tengo tanta memoria como tú. Y fue creo que lo más impactante que
ella
me ha pasado.
Ella sería educadora en esa guardería.
No, era...
no podía
tenía
ser
tenía un añito
misma,
más
era.
Que yo. Debíamos estar, pues eso, curso o concurso. Como el que dice, pero se acordaba. Se acordaba de mí.
Pues ahí merece un estudio de los recuerdos sí del cerebro a temprana edad.
Sergio Rodríguez, muy buenas.
Yo estoy encantado escuchando. Seguid.
No. Si puedes incorporarte a esta tertulia.
A mí me ocurrió en Facebook. Ahora dos añitos un antiguo amigo del bachillerato, o sea, hace dos años, sí. No nos veíamos desde los 16 o 17, o sea, hacía 10 años.
Vale.
10 o 15. Bueno, él me reconoció a mí y fue muy grato, sí, recuperarlo. Era una persona encantadora. Andrés se fue a vivir a Barcelona, yo a Madrid. Él se convirtió en Andreu, yo sigo siendo Sergio. Y nos vimos, quedamos para comer y todo eso. Muy bien.
Pues que hoy queremos, sobre todo, que os pique el gusanillo de querer saber algo más de esas otras personas que algún día formaron parte importante de vuestra vida y vais a tener que intentar hacer algo por conseguir, a ver, no retomar la amistad, porque a lo mejor, como decimos, es ya imposible, pero al menos sí intentar hacer algo para encontrar a esa persona. A lo mejor tenéis un teléfono al que podéis llamar y decir, oye, vive ahí tal persona, y podéis entablar una conversación, o a través de Facebook, lo dicho, las redes sociales están facilitando mucho el que se puedan reencontrar personas que hace muchos años estuvieron juntas en una misma aula o, bueno, pues estuvieron pasando mucho tiempo juntos jugando en esa plaza que estaba pegadita al bloque. Yo creo que puede ser algo bonito que podemos hacer y que va a hacer que sonriamos, que en el fondo es lo que yo creo que todos deberíamos buscar. 4 horas de programa con este objetivo que nos hemos propuesto en el día de hoy, reencontrarnos con antiguos amigos y con muchas cosas que os hemos preparado y de las que vamos a empezar a dar ya algunas pinceladas. Por ejemplo, hoy Carmen viene dispuesta a que encontremos nuestro elemento, sí. Que dicho así, nos queda así como un poco difuso. Explícanos esto, encuentra tu elemento, efecto Tesla.
Pues el elemento es un término, digamos, definido, acuñado por Ken Robinson. Bueno, en realidad es Ken Robinson.
Ah.
Sí, la reina de Inglaterra le nombró ser.
Perdón.
Su contribución al sistema educativo británico. Este hombre es el autor del famoso informe Robinson, realizado mientras trabajaba para un comité consultivo para el Ministerio de Educación británico. Él durante muchos años analizó el sistema educativo, sobre todo el británico. Después se fue a vivir a Estados Unidos y ha estado, es una de las personas que más han profundizado y más analizado el tema de la educación. ¿Qué es el elemento? Bueno, pues el elemento lo describe en su primer libro, que es El elemento. Es una obra mítica de la que se han vendido ya millones de ejemplares, y él decía que estamos ante un modelo educativo que no aprovecha el potencial de los niños, que tampoco está adaptado a la realidad del siglo XXI, que está dominado, bueno, pues por unos cambios que van a una velocidad tremenda, el agotamiento de los recursos naturales, las crisis económicas. Dicho de otra manera, que vamos a necesitar mucha creatividad para salir de esta, y el sistema educativo actual mata la creatividad, que es precisamente lo que vamos a necesitar.
Lo único que nos va a sacar de este atolladero.
Claro, el elemento es esa creatividad que cada uno de nosotros llevamos dentro, que en cada uno puede ser una cosa diferente. Lo que sabemos hacer bien y lo que nos gusta. Ahora se acaba de publicar Encuentra tu elemento, que es la continuación, es la segunda parte del elemento, en la que da las claves para encontrar ese cuál es tu elemento, para llegar, bueno, pues a lo que decía Confucio, que decía algo así como que, en palabras de Ken Robinson, si encuentras lo que te gusta hacer, haz un trabajo que te guste y no trabajarás nunca.
Tú lo encuentras y luego dices, sí. Menudo elemento.
Ese es
y
otro elemento.
Y este señor es como la señora Montessori, pero en señor, ¿no?
No.
Oye, tenías una historia que contaste ahí que yo quería que contaras, lo del astronauta
Luca.
Italiano ese.
Venga, cuéntanos lo del astronauta.
Genial.
No, es que tenemos que...
Que lo cuente.
Después de un tiempo, hoy la Agencia Europea del Espacio, bueno, lanza un astronauta al espacio, ¿no? Que ya sabéis que además se lanza mediante la Soyuz, tiene que ir a Rusia y los lanzan en la, bueno, Soyuz. El astronauta es Luca.
Luca
Parmitano, ¿vale? Lo van a lanzar esta tarde sobre las 9:30, que además se puede, a través de la página web de ESA, se puede seguir el lanzamiento. Y bueno, pues sabéis que además la ESA, la Agencia Europea, siempre pone a las misiones un nombre.
Sí.
Bueno, ¿qué nombre pueden poner a una misión encabezada por un astronauta italiano? Al que van a lanzar hasta la Estación Espacial esta noche.
A ver, sorprendente.
Podría ser desde un panetone, fettuccine o similar.
Dos.
La misión se llama Volare.
Claro, es que no podía ser otra.
A ver, Juanjo, busca a Domenico Moduño. Rápido, rápido.
Déjale, hombre, que estaba ahí haciendo otra cosa.
¡Ay, que está liado!
Ahí estaba. El traje. Cosa es ser científico y otra no tener un puntito de humor.
¡Claro!
El traje de astronauta será de diseño, ¿no? De Milán.
Y lo tendrá impecable.
Yo intuyo que tendrá que ir elegante al espacio,
por
porque
supuesto,
es un italiano. Ya sabéis que la moda italiana es siempre lo más de lo más. Le decimos.
Yo lo que quiero saber es cómo van a llamarlo el día que vaya un español.
No quiero ni saberlo. De momento, a Luca le mandamos todos nuestros ánimos, toda nuestra fuerza, y le podemos decir incluso que todo irá bien. Y todo irá bien, resulta que nos lleva también a nuestra biblioteca.
Anda, qué bien hilado.
Claro.
Sí, efectivamente. Tenemos un libro de relatos inquietantes. Ayer teníamos otro. En esta ocasión, un poquito más, damos el paso, son terroríficos. Las cosas más familiares se vuelven extrañas, morbosas, incluso amenazadoras. Bueno, se titula, como dices, Todo irá bien. Su autor es Matías Candeira, del que ya hemos hablado aquí en nuestra biblioteca. Estuvo, por ejemplo, en la antología del cuento de terror español actual. Te acordarás seguramente de la portada, porque era el toro de Osborne, la silueta en negro.
¡Ay, sí!
Pero tenía la casa de Psicosis al lado.
Exacto.
Era una portada muy impactante. Y Matías Candeira seguramente que os suena por un reportaje de La 2 que ha sido emitido varias veces. Coprotagonizó con Mario Vargas Llosa. Era una conversación, un documental en que estaba Mario Vargas Llosa, reconocidísimo, en Nobel, y él como autor emergente nuevo, y estaban los dos dialogando ahí de cosas interesantes.
Bueno, pues todo irá bien, aunque teniendo en cuenta el contenido de los cuentecitos, no sé yo si irá tan bien o todo lo contrario. A Estambul, que nos vamos a ir en el día de hoy, en nuestra sección de viajes.
Pues sí, y además dan ganas de trasladarte hasta allí y llevarte un lienzo y unas acuarelas.
¿Tú crees?
Porque sí, porque vamos a descubrir esta ciudad, bueno, pues barrio por barrio, descubrir sus gentes, las compras de sus bazares, bueno, pues incluso ya esos aromas, ¿no?, que llegan desde como decimos, esos bazares, el de las especias que huelen a aceites, a jabones y demás. Estambul, digo, ¿por qué te dan ganas de llevar el lienzo y la acuarela? Pues porque tenemos una guía en nuestras manos que, en lugar de estar acompañados esos planos, itinerarios, recorridos y paseos por toda la ciudad y alrededores, pues nos invitan a hacerlo a través de, en lugar de fotografías, de dibujos. Anda. Al estilo cómic. Es una
Qué
más
gracias,
de las guías del Lonely Planet, y de hecho no hay más que ver la portada, y además que Estambul yo creo que es muy digna, muy inspiradora a la hora de dibujar por todas esas cúpulas de las mezquitas, de sus palacios, y desde luego la portada es muy muy bonita, que te dan ganas
es
de ponerte a
parece una aventura
un dibujo
de Tintín.
De este tipo. Sí.
Podría darse
pues
una
nada
idea.
Que vamos a recurrir a recorrer esas tierras de, bueno, pues un lugar en el que además justamente a una orilla es Europa, en la otra orilla es Asia, y nos permiten dar el paso de un lado a otro con apenas 15 minutos.
Exacto, un lugar mágico, un lugar diferente al que nos vamos a acercar en el día de hoy. 4 horitas de programa que tenemos por delante, muchas cosas que contaros. Estas solo han sido algunas de las pinceladas y celebraciones importantes, por ejemplo, que llegan por primera vez a nuestro país. Porque salimos a la calle y lo hacemos para sumarnos a la celebración del primer día del perro sin raza. Es una iniciativa que nace para promover la adopción de estos animales que en muchas ocasiones son abandonados porque ya no están de moda. Y por eso en el día de hoy 52 protectoras de animales de toda España, una por provincia, nos van a recordar que tienen un perro sin raza muy especial que está esperando un hogar. La Asociación para la Protección de Animales, Plantas y Medio Ambiente de Leganés, PROA, se suma a esta propuesta que ha puesto en marcha 20 minutos, y con ellos que nos hemos ido con nuestra unidad móvil de Onda Madrid, con Sergio Martín Romo y con Enrique Garcinuño. Sergio, muy buenos días.
Hola, Belén, muy buenos días. Ahora tenemos a los perros aquí un poquito revolucionados, contentos, porque Marta, muy buenas.
Hola, buenos días.
acaban de comer, ¿verdad? Es lo primero que hemos hecho hasta ahora de la mañana.
Les acabamos de sacar de donde duermen y han comido y están ya todos comidos y tranquilitos ya, jugando.
Ahora luego ya tocará acercarnos a ellos para sacarles a pasear.
Eso es.
Marta Belén es colaboradora de Proa. Tengo también conmigo a su vicepresidenta, a Yolanda Martínez Aria. Yolanda, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, me comentabais antes de que nos diesen paso que adoptar un perro sin raza tiene también sus ventajas, porque los perros sin raza tienen menos problemas de salud.
Sí, tienen menos problemas de salud porque ellos se renuevan, mientras que los perros de raza, pues bueno, los cruzan entre sí, pues padres e hijos y entre hermanos, y no se renuevan, mientras que los perros sin raza, pues es ellos a lo que encuentran, ¿no? Entonces su sangre está más renovada, lógicamente.
Por el instinto de supervivencia, ¿no?
Eso es, por adaptación al medio, pues los perritos que están cruzados con más razas, pues ya se sabe, el que es más fuerte sobrevive y el que no. Los perros de raza, sin embargo, están seleccionados por ciertas cualidades, en beneficio para el hombre, ya sea de belleza o de trabajo, y bueno, pues a la vez que heredan esos caracteres, también heredan ciertas enfermedades congénitas de la raza, cosas que los perros mestizos no tienen, pues porque precisamente no sobrevivirían con esas enfermedades en su entorno, que sería, bueno, pues en el campo donde aparecieran o en la calle.
Es uno de los puntos que podemos leer en el manifiesto del día de Perros sin Raza, una iniciativa que, como tú contabas, pone en marcha 20 minutos. Está también con nosotros aquí en Proa Alejandro Herreras, coordinador de acciones especiales de 20 minutos. Alejandro, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué ponéis en marcha toda esta campaña de sensibilización?
Bueno, en parte porque hemos estado comprobando por datos que entre Barcelona y Madrid, pues en torno a los 2 millones de perros registrados, más de un tercio, en torno a 700.000, eran perros mestizos, eran perros sin raza. Y bueno, nos parecía interesante pues hacer un llamamiento a bueno, este tipo de perros siempre han sido los que menos apoyo han tenido, ¿no?, a través de los medios de comunicación o de la publicidad, y podía ser interesante pues hacer un llamamiento para, ¿por qué no darles una segunda oportunidad, ¿no?, a estos perros que, como bien estabais diciendo, pues se está demostrado que tienen menos problemas de salud y, bueno, como también planteamos en el manifiesto, pues tiene otro tipo de cualidades, como es el hecho de que no existan dos perros iguales, ¿no?, el hecho de que se vayan renovando, nunca existe un perro igual a otro, en cambio los que tienen raza, pues sí, ¿no? Entonces, bueno, pues es una iniciativa bonita que también anima pues un poco a fomentar la tenencia de animales un poco responsable, ¿no? Acercamos a la época de verano y demás, y bueno, siempre la gente le gusta tener perros, pero bueno, luego también hay que darles un mantenimiento, un cuidado y sobre todo concienciar que, bueno, hay que tenerles sanos y bien asistidos, ¿no?
Que quiera dar el paso, que lo piense también muy bien, con dos dedos de frentes. ¿Cómo podemos colaborar?
Bueno, pues hay varias formas, ¿no? En nuestra web hemos planteado un especial con muchos contenidos donde contamos de tipología de perro, por qué esta iniciativa. Hemos puesto en funcionamiento un mapa de adopción, ¿no? Una acción de adopción a nivel nacional en la que, bueno, tú a través de la web puedes ver a lo largo de la geografía española, a lo largo de las provincias, la posibilidad de adoptar a un perro. En este caso, pues por ejemplo, Madrid, a través de Proa, pues puedes adoptar un perro, y bueno, ahí se te pone en contacto con la asociación en este caso, y se te plantea los datos del perro, ¿no? O sea, es una forma bastante sencilla. También puedes dar tu apoyo a través de la página de firmas, ¿no?, para formar parte un poco de esta iniciativa, que bueno, no deja de ser algo singular, ¿no?, y que por qué no instaurarla para hacerla todos los años, ¿no? Una vez al año tampoco será costoso.
El último perro sin raza que ha sido adoptado aquí en Proa ha sido Zeus.
Zeus, sí, un perrito mesticito, negrito, muy, muy guapo y muy bueno. Y la verdad que están súper contentos con él. En principio vinieron a verle y, vamos, se enamoraron de primeras, como cualquiera de los que vierais aquí.
Es decir, que surge ese flechazo, ¿no? Esa mirada entre el perro, los futuros amos, el futuro hogar donde van a estar. Y los que vienen por aquí, se fijan, por ejemplo, si tiene raza, si tiene pedigrí el perro, si es un chucho.
La mayor parte de las personas vienen preguntando por perros de raza, pero sí que es verdad que cuando ven pues que los perros mestizos, lo que decía Alejandro, suelen ser irrepetibles, tienes tu perro, es el tuyo, no hay otro igual, y sí que surge, la gente luego responde muy bien porque son perros muy guapos, o sea, no tienes por qué. Son perros muy bonitos, son perros espabilados, inteligentes y además que se saben vender, para que no vamos a engañar. Entonces, pues normalmente responden muy bien y por lo general la gente se va contenta y poco más, no sé.
Zeus ya tiene hogar, por ejemplo, ¿qué otros perros sin raza estarían esperando hogar aquí en la protectora?
Pues aquí, bueno, prácticamente todos. Tenemos a Ámbar aquí jugando con nosotros.
Que no para,
Que no para de pedir atención. Pues cualquiera de los que están por aquí. Tenéis a Gina. Gina es una perrita que vino con su hija. Su hija se adoptó. Y es una mestiza súper buena, muy simpática, obediente, joven. Y vamos, no tiene ningún problema con ningún perro. Eso es algo que también... En los albergues se ve, están muy socializados con otros perros, muy acostumbrados a ver perros y no tienes problemas con ellos normalmente. Y a la hora de llevártelos a casa enseguida se adaptan y siempre, pues hombre, hay ciertos periodos de adaptación entre el dueño y el perro, pero normalmente siempre funciona muy bien porque ellos saben apreciar lo que tienen y el dueño sabe lo que tiene en casa también. Y al final todo funciona bastante bien. Y cualquiera de ellos sería muy adoptable de los que hay aquí.
Yolanda, ¿qué trabajo hacéis vosotros con los animales que llegan hasta aquí?
Pues primero atenderlos sanitariamente, hacerles sus analíticas y sus pruebas y sus cosas, y luego, muy importante, bueno, si tienen alguna enfermedad, por supuesto, tratarlas. Esterilizamos a absolutamente todos los animales, tanto machos como hembras, y luego pues buscarles un hogar, que es muy importante, pues con difusiones, con sobre todo difusiones, ¿no? Difusión en foros, en buscamos por todos sitios, publicidad, mercadillos, lo que sea, con camisetas, con todo, y pues es lo que hacemos principalmente.
Estamos comentando con la iniciativa que nos contaba Alejandro, con vuestra participación, la adopción. Pero alguno dirá, yo estoy en casa, no tengo espacio, no voy a poder dedicar las atenciones que se merece al perro que puedo adoptar, pero ¿puedo colaborar de otra manera?
Sí, por supuesto. Puede colaborar apadrinando uno de nuestros perros o haciéndose socio, si no puede dedicar un poquito de tiempo al perro. Por una mínima aportación puede hacerse socio o padrino. Los padrinos vienen aquí al albergue y sacan a pasear a su padrinado, le cepillan, juegan con él si quieren los fines de semana, y es una forma de disfrutar de un perro, pero no tener las obligaciones ni dedicarles el tiempo que no puedes o que no tienes, ¿no?
Ajá, es decir, yo hago un compromiso, ¿no? ¿Verdad? Creo un vínculo, aunque no lo tenga en casa, ¿no?
Sí. Creas, hay muchos padrinos que vienen, hay gente que tiene menos tiempo, pero hay muchos que vienen pues con niños, con sus hijos y tal, pues porque no pueden tener un perrito en casa, y vienen los fines de semana, salen a pasear por aquí, y es la forma de disfrutar de un perro. Para los perros también es muy bueno salir del albergue y ver otro ambiente, porque si no aquí pues cogerían fobias y miedos, y entonces salen a pasear fuera del albergue y ven coches, ven bicicletas, ven personas de distintos colores. Y para ellos es muy bueno, muy bueno.
¿Cómo cambia la vida de cada uno de ellos cuando llegan, por ejemplo, a estas instalaciones? Porque detrás de cada animal, ¿verdad?, hay una historia dramática. ¿Cómo van cambiando?
Pues al principio, bueno, muchos de ellos vienen asustados, evidentemente. Hay perros pues que si son abandonados vienen de su casa y vienen aquí donde hay un montón de perros que normalmente les ladran cuando llegan, no les conocen y demás. Pero con paciencia y bueno, y con cariño, ¿por qué no? Y pues al final terminan adaptándose y se adaptan bastante bien, y normalmente son bastante felices aquí, tienen siempre compañeros, y intentas siempre meter a un perro tímido cuando pasa el periodo de cuarentena, evidentemente, le metes con un perro que sea más sociable, pues un poco para quitarle ese miedo, y suelen funcionar muy bien. Normalmente pocos perros lo pasan mal, entre comillas. Aquí estarían mejor en una casa, evidentemente. Pero bueno, luego aquí lo que comentaba Yolanda, también vienen muchas personas, o sea, les sacan a pasear, a ellos también les viene muy bien. Y normalmente no hay problema, no sé que venga con algún problema de enfermedades y tal, pues porque allá sí están mal alimentados, las condiciones higiénicas no han sido las adecuadas. Normalmente, si no tienen enfermedades, ellos suelen responder muy bien, y asustados, no solemos tener problemas con perros que vengan asustados en un poco de tiempo, siempre tenemos apoyo de expertos que nos aconsejan un poquito cómo hacerlo, porque cada perro tiene un problema y tiene un manejo. Y bueno, pues normalmente aquí la experiencia, bueno, pues te, hay veces que lo puedes solucionar y otras veces que pides ayuda y siempre la tenemos. Y el perro que tiene más estrés, pues se le ve un veterinario y se le trata para que esté lo más a gusto aquí posible. Y normalmente, ya ves, todos ahora mismo echándose la siesta porque acaban de comer.
Con la panza llena.
Con la panza llena y están todos dormidos y tranquilitos.
Lo decíais, menos recursos, se han cortado las subvenciones, se ha cerrado el grifo, no llegan ayudas, necesitamos socios, padrinos, ¿más abandonos?
Sí, se nota que con la crisis la gente prescinde pues de lo más débil, entonces prescinde en muchos casos de su perro, que al fin y al cabo es un miembro más de su familia, pero sí los abandona. Nosotros sí lo hemos notado.
Alejandro, ¿qué supone firmar en este Día del Perro Sin Raza?
Bueno, pues yo creo que en parte es como apoyar, ¿no? O por lo menos concienciarte con una causa que yo creo que a todos nos queda bastante clara, ¿no? El respeto a los animales. Tengas perro, no tengas perro, tengas gato, no tengas gato, cualquier animal, la cuestión es pues mostrarle pues el cuidado y el cariño, ¿no? A los animales y tenerlos bien atendidos. Y bueno, pues tal y como comentaban, también numerosas protectoras se han acercado a nosotros para mostrar el apoyo y ya van cerca de 5.000 firmas, ¿no? Y bueno, la verdad es que para ser hoy el día que pretendíamos iniciar esta andadura, ¿no? Pues bueno, 5.000 firmas está bastante bien, más de 100 protectoras. Entonces, bueno, yo creo que con la concienciación de todos y un poco el apoyo de todos, pues al final ellos, que son los más necesitados y los más desasistidos en este caso, pues estarán mejor cuidados, ¿no?
Pues a buscar ese mapa de adopción en 20 minutos. Tenemos también un hashtag, Día Perro Sin Raza, en Twitter. Y tenemos también la web Yolanda Vuestra para quien quiera saber más de la protectora, que es proaweb.org.
Eso es, proaweb.org.
Pues aquí nos quedamos, Belén. Ahora, ¿qué toca? ¿Cuál es la rutina, Marta?
Pues ahora ya después de comer, pues empiezan a salir a pasear los que les toca hoy pasear. Y los demás, pues bueno, a disfrutar del día, que hoy nace muy malillo.
A ver la vida
pasar. Al principio, bueno, pues eso, paseos y poco más, y jugar con ellos, y ya está, limpiarles y, bueno, lo que necesiten.
Pues nos quedamos aquí con la gente de Proa Belén y recordamos el lema de este Día del Perro Sin Raza: tú eres único, tu perro también.
Efectivamente, todos somos únicos. Vamos a ver si conseguimos encontrar familias, ¿no?, que quieran echar una manita a estos perros sin raza, que también quieren una segunda oportunidad, que también quieren una casita. Sergio Martín Romo, Enrique Garcinuña, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Primer Día del Perro Sin Raza, que hoy se está celebrando y funciona muy bien. Eso quiere decir que en los próximos años seguiremos oyendo hablar del tema.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Oh. Hoy en nuestro Efecto Tesla intentamos encontrar nuestro elemento. Es al menos lo que nos propone el libro que tenemos encima de la mesa. El título es precisamente ese, Encuentra tu elemento. Y es la continuación de El elemento, aquel que nos hacía reflexionar sobre un tema muy importante, la educación. Cuestionaba además la utilidad de los métodos que estamos utilizando en este campo. Nos decía que el mundo está cambiando muy deprisa y que la educación, Carmen, no se está adaptando a los nuevos retos que llegan.
Ken Robinson es doctor en educación por la Universidad de Londres, es educador, escritor, conferenciante. Sus conferencias además son de las más vistas en YouTube, con millones de visitas. Está considerado uno de los mayores expertos en educación, calidad de la enseñanza, innovación. Ser Ken Robinson, deberíamos decir, ya que en el año 2003 fue nombrado ser por la reina Isabel II de Inglaterra. Es autor del famoso informe Robinson, su título original era Todos nuestros futuros, creatividad, cultura y educación. Lo realizó además mientras trabajaba para un comité consultivo para el Ministerio de Educación británico. Y ponía de relieve eso, la escasa importancia que se da en la educación actual a la creatividad.
Su libro, El elemento, es ya una obra mítica de la que se vendieron millones de ejemplares en todo el mundo y que descubrió una nueva perspectiva en la educación. Según dice, estamos ante un modelo educativo que no aprovecha el potencial de los niños y que por lo tanto no está adaptado a la realidad que vivimos.
Nos hablaba de ese elemento que tenemos en nuestro interior y cuyo descubrimiento nos despierta capacidades sorprendentes. Ahora tenemos en las manos Encuentra tu elemento, que es el libro, es la continuación de El elemento y está escrito además con Lobo Arónica, que es autor de dos novelas y coautor de varias obras de no ficción.
El subtítulo ya lo dice todo, el camino para descubrir tu pasión y transformar la vida. Y de todo esto queremos charlar con el editor, precisamente de este Encuentra tu elemento, editado por Conecta, que es Carlos Martínez. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Seguro que más de uno está pensando ahora mismo en su casa y yo tendré ese elemento y yo seré capaz de encontrarlo. ¿Qué le decimos?
Bueno, que al final mi obligación sería decirle que compre el libro. Al final, primero que reflexione que la posibilidad de encontrar ese elemento existe. Existe en cada uno. Que no es un tema exclusivamente de educación. Es verdad que Sir Ken Robinson ha centrado mucho su reflexión en la pregunta por qué las escuelas matan la creatividad, pero al final es un problema al que nos podemos encontrar todos a lo largo de nuestra vida, no solo en nuestra etapa escolar. Es esta pregunta de dónde se confluye mi actitud natural con mi pasión personal, y este libro intenta responder a esa pregunta y sobre todo cómo conseguirlo, y no solo va dirigido a, como digo, a gente en edad escolar o a gente relacionada con el mundo de la educación, sino cualquier persona que busque un nuevo rumbo en su vida, que se pregunte cuáles son realmente sus habilidades naturales, sus aptitudes, o esté pensando en cómo orientar su nueva carrera profesional o sus estudios.
Se trata también de esa famosa frase de Confucio, que también está citada en el libro, ¿no? Escoge un trabajo que te guste y no trabajarás un solo día en tu vida.
Sí, básicamente por eso quería un poco abrir el abanico, porque en realidad esa es la intención de Ken Robinson con este libro, es transmitir este mensaje, eso es posible, y en el libro lo que intenta dar son unas pautas muy, muy prácticas para que cada uno haga una reflexión y un camino de encuentro de esas aptitudes y esas pasiones personales de una manera muy real, muy, muy acercada a lo cotidiano.
Es conocernos mucho, ¿no?, a nosotros mismos, tenemos que intentar dar ese paso, conocernos.
Bueno, eso es lo primero que él dice. Esto hay como la puerta para empezar en la búsqueda del elemento de cada uno, es ese conocimiento personal. Y da unas pautas también muy concretas. Uh-huh. Yo repasaba el libro ayer a la noche y me hacía pensar otra vez en que esto que parece una quimera de conocerse a uno mejor, en el libro nos explica muchas veces cómo el ruido que nos rodea cotidianamente, nuestras interrupciones digitales, nuestros teléfonos, nuestros correos, nos impiden muchas veces un parón, una reflexión personal que hacen difícil que nos conozcamos mejor. Entonces nos invita a buscar esos momentos de vivir en el presente, de interrumpir esas desconexiones permanentes que hacemos, nuestra mente la hace permanentemente, y parar un poco.
Sí, es curioso, además estamos tan acostumbrados al ruido, ¿no?, que a veces nos cuesta mucho estar en silencio.
Él invita a probar técnicas concretas, no habla de la meditación como una alternativa, pero básicamente sí que es verdad que detrás de este ruido permanente hay una posibilidad de bajar ese ritmo, ese volumen que de ruido que nos rodea se puede regular y hay formas de hacerlo.
El elemento es encontrar el punto en el que tus actitudes y tus pasiones coinciden. O sea, encontrar lo que sabemos hacer y lo que además nos gusta.
Sí, es aquello para lo que naturalmente estamos dotados. Y esto sí que yo creo que también cada uno puede, desde su propia memoria, recordar que hay cosas que naturalmente le salen bien. Que para las que está dotado casi de una forma desde el nacimiento, sin saber muy bien por qué. Y hay otras cosas que le apasionan, que realmente nos transforman a otro mundo, detienen el paso del tiempo, y es cuando se juntan esas dos fuerzas, empezamos a estar en el elemento.
Esto es un poco como cuando somos pequeños, ¿no? Y de repente es verdad que a una persona se le da muy bien lo de dibujar y la otra, pues es imposible e intenta hacer más o menos lo mismo, pero no le sale de dentro, ¿no? ¿Sería más o menos eso lo que estamos buscando?
Sería eso, lo vemos muy fácilmente en las edades infantiles y nosotros mismos no lo podemos reconocer, pero al final eso se puede mantener durante toda la vida. En las edades adultas, en nuestras carreras profesionales, hay momentos en los que nosotros mismos encontramos que ese cruce se produce y que estamos haciendo algo que realmente para los que nos sentimos dotados, pero es que además nos apasiona. Con lo cual no abandonemos esa búsqueda del elemento, no lo dejemos en manos de las escuelas. Es un reto personal.
¿Y nunca es tarde para encontrar tu elemento?
Nunca. Esto es otro de los mensajes esperanzadores de Ken Robinson, especialmente oportuno en este momento en el que hay mucha gente que estamos en búsqueda de alternativas y no solo profesionales, muchas veces son búsquedas vitales. Su mensaje es que esto es posible y además nos ayuda a hacerlo con propuestas muy concretas.
Son 10 capítulos. El primero establece esos principios básicos y las reglas para encontrar nuestro elemento, muy práctico. El 2 se ocupaba del descubrimiento de las propias actitudes con técnicas y recursos. O sea, es un libro práctico que también nos va dando pistas de cómo hacer las cosas.
Básicamente esta era la intención. El primer libro, El elemento, Descubre tu pasión, Descubrir tu pasión lo cambia todo, abrió muchísimas expectativas y los lectores se sentían realmente inspirados. Pero querían un paso más, y esto es lo que empujó a Ken Robinson, como lo dice en la introducción del libro, a plantear alternativas concretas, porque muchos de sus lectores pedían una ayuda en ese proceso de búsqueda del elemento. Y este es básicamente esa continuación, viene a cerrar ese círculo y a aportar realmente técnicas, propuestas, preguntas para que ese proceso sea práctico y realmente avance.
Claro, y para que estemos felices, ¿no?, con la vida que hemos llevado. Estoy hojeando este Encuentra tu elemento, estoy en la parte final. Yo creo que en ciertas afirmaciones que se hacen, con las que todos estamos de acuerdo, pero que siempre es verdad que da la sensación de que llegan tarde. Bueno, pues se habla de diferentes opiniones, de diferentes estudios. Aparece una mujer escritora que trabajó muchos años en cuidados paliativos. Hablamos de Bronnie Ware, que bueno, pues durante todo ese tiempo que estuvo cuidando a estas personas les hacía preguntas y casi todos hablaban similar sobre determinados temas. Ojalá no hubiera trabajado tanto, ojalá yo hubiera tenido la valentía de expresar mis sentimientos, me habría gustado permanecer en contacto con mis amigos, ojalá hubiera intentado ser más feliz, honra tus sueños, reduce las cargas. Da la sensación de que los consejos que se nos dan en este Encuentra tu elemento son aquellos consejos que de no buscarlo aparecerían al final de nuestra vida, cuando hacemos un repaso, ¿no?, de todo lo que hemos hecho.
Sí, esto suele ser el punto de partida de muchas reflexiones importantes. Y es que cuando preguntamos a mucha gente al final de sus etapas profesionales o vitales, nos explican que hay puntos en los que renunciaron precisamente a buscar ese equilibrio, esa vocación personal, ese elemento, y probablemente esa sea una de sus añoranzas últimas, ¿no? Y yo creo que ese es un buen mensaje a recoger en este momento. Y como decías tú, no hay un momento para dejar de buscar el elemento. Yo creo que durante toda la vida lo podemos hacer.
Mira, me gusta mucho el capítulo 7. Es cómo obtener una visión de nuestras circunstancias actuales y crear oportunidades de cambio. O sea, ahí ya, vale, hemos llegado a la conclusión de que lo tenemos, nos gusta más o menos, pero bueno, vamos a cambiar. O sea, te dice cómo cambiar.
Sí, yo creo que es otra de las cosas que intuitivamente nos invita a hacer y que funcionan casi como una propuesta radical. Miremosnos desde otra perspectiva. Estamos acostumbrados a vernos desde lo que nos han dicho que somos y de los que estamos convencidos de que somos. Y él nos dice, parémonos a pensar realmente y hagamos el esfuerzo de mirarnos a nosotros mismos desde una nueva perspectiva, desde un ángulo diferente, y probablemente descubramos cosas que no son tan claras, que hay que reevaluar, ¿no?
Carlos, ¿has encontrado tu elemento?
Sí, yo trabajando como editor, la verdad es que, como digo, cuando releo este libro, también releo estos cambios y estos pasos, y una de las cosas que más me gusta de su propuesta es entender que nuestras carreras profesionales y nuestras vidas no son lineales, sino que son orgánicas, y que para llegar a donde realmente queremos no hay una línea recta, sino que muchas veces hay que hacer quiebros. Yo para llegar a ser editor tuve que hacer algunos quiebros, pero realmente siento que esta, que era una habilidad natural que yo tenía de pequeño, porque había un gusto por la palabra y por la lectura, se ha transformado realmente en una pasión personal y en una profesión que me llena de satisfacción.
Pues desde luego que nos alegramos de ello y vamos a intentar encontrar todos ese elemento para que, bueno, pues llevemos una vida más plena, para que nos encontremos mejor con nosotros mismos y para que el trabajo, bueno, pues no sea un sacrificio, sino todo lo contrario, un lugar en el que seguir creciendo como personas. Carlos Martínez, editor de Encuentra tu Elemento, de Conecta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Gracias. Hasta luego. Me quedo con una última frase, precisamente de esas que estaba yo recordando. Me habría gustado tener la valentía de vivir una vida acorde conmigo, no la vida que los demás esperaban de mí. Y esto lo digo porque es verdad que muchas personas se afanan en cumplir los sueños de los demás y no se dan cuenta de cuáles son los suyos propios. Y cuando llega el fin es cuando uno se da cuenta de que a lo mejor esa no era la vida que ellos querían. Busquemos el elemento al menos. Sí, ya veremos si lo encontramos o no.
O por decir otra frase de George Kelly, nadie tiene por qué ser una víctima de su propia biografía.
Cierto es, frases para reflexionar.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño, ¿el niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Pues camino de nuestra biblioteca que vamos para encontrarnos con otro libro de relatos inquietantes, terroríficos, en los que las cosas familiares se vuelven extrañas e incluso amenazadoras. Se titula Todo irá bien. Y no me tranquiliza el título. Su autor, Matías Candeira, del que ya hemos hablado aquí en nuestra biblioteca, por ejemplo, Sergio, en la antología del cuento de terror español actual.
Esa portada tan visual que recordábamos, con el toro de Osborne y la casa de psicosis. Bueno, Matías Candeira, tenemos que decir que nació aquí en Madrid en el año 84, que es licenciado en comunicación audiovisual por la Universidad Complutense y diplomado en guión de cine y televisión por la ECAM. Ha publicado La soledad de los ventrílocuos y Antes de las jirafas. También ha hecho publicidad, cortometrajes, videojuegos. En 2010 obtuvo una beca para residir en la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores. Ese mismo año coprotagonizó, ya lo hemos dicho, junto a Mario Vargas Llosa, el documental El oficio del escribidor, que fue emitido por Radio Televisión Española, centrado en ese intercambio intelectual entre un autor nuevo y una figura reconocida de las letras. Bueno, actualmente es profesor en la Escuela de Escritores de Madrid, ha recibido también varios premios. Vamos a hablar ya con él directamente. Matías, muy buenos días, bienvenido a nuestra biblioteca.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Dice algún crítico por ahí que ha estado buceando esta mañana en internet que es este libro supone un cambio radical de registro. Leemos la propuesta. Un chapuzón al abismo que hay en nuestro interior. ¿Se trata, Matías, de terror psicológico puro?
Bueno, yo creo que es un terror que se coloca en un lugar un poco extraño, que no es el habitual del terror que nosotros nos pensamos, ¿no? De casas encantadas o, bueno, de las típicas películas de Hollywood. Entonces, sí que es psicológico, porque es decir, es un terror que sale más bien de los propios protagonistas antes que de una presencia extraña o ajena, ¿no?
¿Y entonces cómo te atreves a decirnos que todo irá bien?
Pues, hombre, es irónico, lógicamente. Sí, el título, la verdad que es un punto irónico porque, bueno, el libro en realidad va sobre, de alguna manera un poco lateral, va sobre el fin del mundo. Entonces, claro, lo que se diría en el fin del mundo es todo irá bien, todo irá bien.
Sí, sí. Bueno, confía, confía.
Confía, confía.
Yo estoy viendo las citas, siempre estoy muy atento a las citas. Y, por ejemplo, la de John Hawkes en El caníbal dice, incluso cuando la puerta de la carnicería se cerró, fue como si dijera, tranquilo, en realidad no estoy cerrada. Luego hay otra por ahí de Los endemoniados de Dostoyevsky. Y la con la que comienzas tú arrancando el libro, para todos a los que les ha sido útil alguna vez tener pesadillas. Yo esta mañana me he levantado, por cierto, con una pesadilla, la he puesto en Facebook, está dando mucho que hablar, pero no sé qué utilidad va a tener en mi vida. Cuéntanos esto.
No, bueno, el libro sí que tiene una especie de, es como una puerta a una serie de pesadillas, porque tiene una parte onírica muy fuerte, sin que tampoco se coma, digamos, lo narrativo, ¿no? Pero sí que es como meterse en una pesadilla. Yo durante una época, sobre todo de pequeño, porque es una época donde las pesadillas uno tiene menos control sobre lo que sueña, ¿no? Y ahora tiene las armas para entenderlo, bueno, se supone, pero de pequeño no. Entonces, pues a mí tener pesadillas me ha servido para escribir el libro, porque en realidad el libro es como un chapuzón a una especie de pesadilla muy muy densa y muy desasosegante, ¿no?
Sacarle rendimiento a los miedos, digamos, ¿no?, del inconsciente.
Claro. Entonces, en vez de dedicárselo a una persona concreta, que es lo que se suele hacer, si uno escribe libros, porque al final están las dedicatorias, pues yo se lo dediqué a todos los que, bueno, los que no solo no se oponen a las pesadillas, sino que, bueno, las aceptan, ¿no?
Bueno, para que se hagan una idea los que no lo han leído todavía, los oyentes, un par de ejemplos. El titulado Gólgota, hay una familia que se mutila, y otro titulado No se lo enseñes a nadie, sobre un padre perturbado. Importancia, creo yo, aquí de los ambientes enrarecidos, extraños, mórbidos, sí. ¿No?
Sí, sí, sí. Sí, la verdad que es una... Bueno, todos los escritores tendemos a reforzar alguna parte de lo que escribimos por puro gusto personal o por pura, pues, afinidad, ¿no? Y a mí me gusta mucho que los ambientes de mis libros pues tengan una personalidad propia. Entonces no me contento con un escenario cualquiera, sino que me gusta darle más peso a ese tema.
Yo me imagino que entonces, en base a todo lo que escribes, ya pesadillas no tienes ninguna, ya las estás escribiendo tú mismo.
Claro, ya las he exorcizado, por supuesto. Aquí está todo lo peor, que todas las peores pesadillas que puede tener uno, o sea que ya no,
o sea que
ya
una,
solo me queda
es una
vida feliz.
Es una terapia también, ¿no, Matías?
Bueno, no sé si tanto, pero sí que, porque ya nos meteríamos en un terreno un poco espinoso, ¿no? De decir, yo escribo en los libros lo que haría en mi vida, no.
No, hombre,
pero
no.
Sí, No, ya, espero que con este no, porque el libro tiene tela, ¿no?
Claro.
Es que hace poco, pero, te lo digo, sí, tuvimos aquí a una autora que, claro, su aspecto dulce, ¿te acuerdas de Marina? Uh-huh. Pero escribía unas cosas realmente de carnicería. Entonces ella decía que bueno, que era, escribía eso porque si no igual se convertía en una psicokiller o algo así.
Claro, como digo yo a mi gente, bueno, alegraos de que no mate ancianos.
Por ejemplo.
Y solo escriba sobre ciertas cosas.
Sí, exacto, claro.
Bueno, yo veo que hay algunos de una extensión, digamos, más larga, otros más breves. ¿Serían un poco estos mundos que reflejas aquí, para que se haga una idea también el quien no lo haya leído, al estilo Poe, al estilo Lovecraft, quizá algo más actual? ¿A dónde te acercarías tú?
Yo creo que es más actual. A mí uh-huh. son autores que me gustan, pero me parece que a la hora de representarlos en un libro, pues ya están agotados, ¿no? Es decir, son ellos y sus libros. Imitarlos sería un poco... Uh-huh. Me gusta más, pues, yo qué sé, Ballard o bueno, John Hawkes, que a mí me, sí, pues la cita, me gusta mucho. O, bueno, pues ese tipo de gente.
Uh-huh. Tamizado todo con mucho humor negro también, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, yo, como digo, yo no es humor negro, sino que está carbonizado, vamos, ¿no? Uh-huh. No, pero bueno, el libro es... Estamos hablando aquí de cosas un poco severas, ¿no? El libro tiene también humor, sí, aunque sea negro, que no le cae bien a todo el mundo, porque es verdad que es bastante incorrecto. Uh-huh. Y muchos de los, pues sí, muchos de los relatos, los que tocan más el tema del humor, sí que es cierto que es un humor muy incorrecto. Es un humor de que te pone en un lugar bastante incómodo, uh-huh, que es bueno, que es la manera que a mí me gusta.
Has formado, Matías, como decíamos hace un rato, parte de esa antología del relato del terror español que tratamos aquí en nuestra biblioteca.
Sí.
¿Tienes relación con otros autores que forman parte de esta antología? ¿Estáis en contacto de alguna manera? ¿Formáis una pequeña generación? ¿Cuáles son tus preferidos?
Bueno, yo no estoy dentro, pero más que nada porque el mundo del terror español sí que tiene sus... Bueno, no iba a decir camarillas porque es una palabra un poco... peyorativa, ¿no?
Grupos.
Pero sí que yo entré en esa antología pues porque era, digamos, un elemento más externo a ese grupo. O sea, uh-huh, que bueno, que con, digamos, que es una antología que refleja tanto el terror, los autores de terror clásicos, pues yo que sé, José María Latorre o, uh-huh, o Santiago Chimeno o gente así, con gente que no estábamos cerca de esos círculos, pero bueno, que también yo también tocaba de vez en cuando el género. Y nada, y es una antología que tiene un espectro bastante amplio, por uh-huh, eso estaba yo ahí.
Sí. Bueno, nos hemos enterado también de que impartes un taller de escritura cruel en el taller de escritores. ¿Cómo se hace eso? Esto hay que explicarlo, eso.
Escritura cruel.
Pues sí, a mí estábamos planificando un poco el programa de verano y a mí me dijeron, bueno, ¿de qué quieres hacerlo? Y a mí, pues, estuve pensando un día y pues lo que mejor se me da, que es ser un poco cabrito. Entonces, les propuse un taller de literatura cruel, que toca, bueno, pues toca, en realidad es un taller corto, que toca, pues eso, el humor negro, lo siniestro, son como cuatro cosas fundamentales que toca. Uh-huh. Que es divertido, porque en realidad yo en este taller fomentaría sacar el ser maligno que todos tenemos dentro de lo permitido en un taller, uh-huh, y por eso lo propuse.
No quiero saber yo cómo va a ser el fin de curso de ese taller, sacando lo cruel y lo maligno de todos los que estén ahí presentes.
Pues hombre, un baño de sangre, por lo menos.
Bueno,
decidnos qué día va a ser para acercarnos a cubrir el evento.
Pues ahora mismo no lo sé, pero
lo consultamos.
Nos tienes que informar cuando se vaya a acabar el curso,
y que
para
nos asegure que nos dejen las armas.
Las sectas fuera. Las sectas secretas, solo saben quienes las celebran, las reuniones.
Finalmente, Matías, ya fuera de guión, tenemos curiosidad por saber cómo fue. Hemos visto algunos ese magnífico documental con Vargas Llosa, casi nada, menuda carta de presentación. ¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Cómo la recuerdas?
Pues bonita y muy interesante. O sea, a mí me aprendí mucho y aparte, bueno, uno no tiene la suerte todos los días de que le digan, oye, ¿te apetece hacer esto con Vargas Llosa? Pues lógicamente dije que sí, aprendí mucho y él es una persona pues muy simpática, muy inteligente y hablamos de libros, ¿no? Uh-huh. que era de lo que se trataba en el documental o algo así.
¿Habéis seguido en contacto?
No, la verdad es que no, pero uh-huh, lógicamente porque él tiene una vida bastante ocupada.
Sí, sí.
Pero vamos, sí que le he mandado mis libros y me ha contestado y estas cosas.
Ajá. Y la experiencia, desde luego, ya no te la quita nadie.
Claro.
Matías Candeira, todo irá bien. Tómatelo en el sentido que tú quieras.
Gracias.
Un beso.
Bueno,
hasta
muchas
luego.
Gracias a vosotros.
Adiós. Un libro diferente, un libro de relatos, pues no sé, terroríficos,
inquietantes
y de cosas que pueden estar pasando a nuestro lado sin que seamos conscientes de ello. En definitiva, que da mucho miedo. Después de las noticias seguimos los de Hoy en Madrid.